Ser Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Con el alma entera vamos persiguiendo sueños. Detrás de la pelota, como valientes guerreros.
Por eso, a partir del domingo, lo único que nos importará en el mundo a los argentinos será el Mundial, eventualmente salir campeones y demostrarle al universo lo maravillosos que somos. A partir de una eliminación o el final del Mundial, volveremos, nos daremos un vuelo y diremos, oh, los incendios. Nos miraremos unos a otros diciendo, ¿pero no te tocaba a vos apagar este incendio mientras yo miraba el Mundial? Argentinidad pura.
Voy a parar, solo quiero jugar y jugar, y jugar, y jugar, y jugar.
Con el recuerdo de la fantástica visita la semana pasada del escritor argentino Eduardo Sacheri a nuestra dupla, saludamos un lunes más a la artillería ilustrada y futbolística de este programa, un día después de la inauguración del Mundial de Qatar.
Le cuesta un mundo regresar a la selección de Qatar, la pone para Preciado, Preciado el corazón del área, el remate, ¡gol! ¡Gol!
Y por primera vez con Rafa Cabeleira en otra demarcación más alejada de este área, hoy en Radio Pontevedra. Rafa, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángeles, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? ¿Me has abandonado?
Te he abandonado, sí. Estoy temeroso de ver cómo rindo en esta nueva posición, porque no estoy acostumbrado al balón en largo, pero también me he dado cuenta de que estoy triste. Echo de menos a Páramo, a Brian, a Sergio, a ti.
Pero date cuenta que yo soy entrenadora exigente, con lo cual no te relajes en esa demarcación, ¿eh?
A ver si Galder me las baja bien de cabeza y por lo menos puedo tirarlas al palo, ¿no?
Galder, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, aquí estamos.
Vale, cada uno en vuestra demarcación, hoy alejados del centro de decisión. A ver, lo primero, Rafa, ¿ayer viste, escuchaste, te enteraste algo de ese partido inaugural del Mundial de Qatar?
Sí, por supuesto, lo vi en directo y hice lo que hacemos ahora la gente moderna con los grandes eventos, que es tuitear con muy mala leche, ¿no? Sobre...
O sea, lo viste básicamente para tuitear.
Sí, para tuitear. Como vemos ahora la gala de los Oscars y todas estas cosas, ¿no? Que básicamente lo que nos interesa es tuitear más que el evento en sí mismo.
Vale, ¿y tú, Galder?
Lo vi con los niños, vimos la primera parte juntos y la segunda parte yo hice de catarí y me puse a corregir mi novela.
¿Abandonaste?
Sí, me puse a trabajar mientras sonaba de fondo el partido.
Vale. De todas formas, Galder, tú que el otro día manifestabas tus reticencias con este Mundial, ¿crees que al final sí que sin darte mucha cuenta acabarás viendo, si no todos los partidos, los de más peso?
Sí. Y hice un ejercicio de conciencia y me di cuenta que no puedo quitarle el Mundial a los niños. Les explicaré el contexto político, pero tienen 7 y 12 años y lo veremos juntos.
Porque un Mundial, Galder, para un futbolero como tú, ¿qué significa?
Pues mira, voy a hacer de Sacheri y diré que es algo así como un mapa de coordenadas sentimentales, físicas, temporales, geográficas. Es calendario de vida. Todos nos acordamos dónde estábamos cuando marcó Iniesta, qué estábamos haciendo. Hay un anuncio argentino precioso que yo invito a la gente que lo vea, yo creo que está en YouTube, en el que un grupo de anónimos empiezan a decir dónde estaban cuando Maradona metió el gol de Inglaterra. Dice, yo estaba en un asado y tal. Sí. Y el anuncio va creciendo y al final están los compañeros de Maradona diciendo, yo estaba a 3 metros de él, veía que no me pasaba el balón, y acaba hablando Batcher y Lineker y termina con el propio Maradona diciendo, yo estaba regateando ingleses y marcando el gol. No sé qué. En esos momentos nos podemos ubicar todo el mundo.
Claro. Me gusta muchísimo cuando Galder imita a señores centroamericanos o sudamericanos. Es uno de los grandes momentos de este programa, creo yo.
Esos momentos que dices, Galder, recordando dónde estabas, eso es lo que tú no quieres, que tus hijos se pierdan.
Sí, no lo podemos quitar eso a los niños. No. Yo tengo enormes recuerdos del Mundial, del 82, por ejemplo, que yo tenía 7 años, la edad de mi hijo pequeño ahora, y recuerdo... maravillosamente, por ejemplo, el Inglaterra-Francia que vimos en San Mamés, que recuerdo la carga de la policía en los exteriores a los hooligans ingleses. Recuerdo que marcaron un gol antes del minuto 1, que todavía no nos habíamos sentado, y a mí me pareció un atentado contra la educación. Estos ingleses que se van a gloriar de ser caballeros y no nos dejaron ni sentarnos. Y enamorarme de la Francia, de Tigana, de Tresor, de Platini y compañía.
¿Y tú, Rafa, para ti un Mundial qué es?
Para mí es casi la Navidad, es recogimiento, es encerrarme prácticamente en mi cubículo, en mi habitación, a ver partidos, porque yo entiendo que durante un Mundial no hay nada mejor que hacer que ver el Mundial. Y además este nos llega a un tiempo que es perfecto para esto, ¿no? Que es el invierno. En verano aún tienes la tentación de salir de casa, de quedar con amigos. Ahora ni siquiera eso, o sea, yo incluso puede que apague el teléfono móvil durante los partidos estos días.
¿Y tu primer recuerdo? Porque tú en el 82 yo creo que eras más jovencito, ¿no?
Sí, pequeñajo. En el 82,
¿tu primer recuerdo del Mundial así?
Podría ser México 86, el gol de Maradona el día que eliminan a Inglaterra, pero ni siquiera del partido. Lo recuerdo como un día de ir a tomar un helado con mis padres y mi padre fumar muchísimo en el coche, con la bronca que aquello acarreaba entre mis padres. Pero futbolísticamente quizás los primeros recuerdos de verdad puedan ser de Italia 90, ¿no?
Y Galder, sí. ¿cuál es la selección y de qué mundial es la que permanece en el sitio, en tu memoria futbolística, ocupa el sitio más privilegiado?
Pues mira, me quedo con la Francia de ese 82. Estaba pensando en cómo nos marcan las derrotas. Hay un partido en ese, en ese Mundial 82 que juega Francia contra Alemania en Sevilla, en el que Francia va ganando por 3-1 a Alemania y Schumacher, que era el portero alemán, hace una entrada salvaje a Batistón, a un delantero francés, que lo deja KO, lo deja sin sentido y lo tienen que retirar del campo, y entonces los alemanes aprovechan esa confusión porque los franceses no sabían ni si seguía en vida, vamos, y acaban apantando el partido y en la tanda de penaltis les eliminan. Y recuerdo verlo con 7 años, recuerdo llorar, y mi padre advertirme, mira niño, deja de llorar con fútbol porque te lo voy a prohibir.
¿Qué nombres más épicos tenían también los futbolistas antes, ¿no? Schumacher y Batistón.
Yeah. Oh,
suena ya como algo
súper
histórico.
Estaba Rummenigge y Litvarsky. O sea, sí, todo, sí,
sí. Mira, sonaba, ese partido sonaba así.
Alemania es el finalista del Campeonato Mundial 1972. Se enfrentará a Italia. Señores, aquí está el último gol del partido. Una pelota colocada. Un pasaporte a la final. Alemania, uno de los candidatos en este mundial, tendrá que enfrentar a Italia.
Rafa, y tu turno, en tu caso, ¿qué selección y en qué mundial?
Yo me voy a quedar con la Bulgaria de 1994 por una sencilla razón, es que yo ese mundial creo que me coge con 17 años y yo creo que a esa edad Bulgaria, aquella Bulgaria es todo lo que necesitas, ¿no?
Estaba Stoichkov, ¿no?
Es el equipo de Stoichkov, claro, es el equipo rebelde, el equipo que sale al campo de entrenamiento con la cerveza en la mano, el equipo que después nos enteramos que fuma, no recomiendo fumar, pero en aquel momento nos hacía muchísimas gracias, y sí, era una selección que además de hacer un gran mundial y hacer un gran fútbol, tenía ese encanto un poco canallita, ¿no? Que buscas a esas edades.
Ya, y luego hay mundiales que igual no son tanto de un país, pero sí son los mundiales de un jugador. Podemos pensar, por ejemplo, en la Italia de Paolo Rossi en el mundial del que hablábamos antes, España 82.
Fallo di Rummenigge, Suoriali, battuta la punizione, cross di Gentile, gol, ha segnato Rossi.
O claro, la Maradona del 86.
Enrique Enganche le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tendero, va a tocar para Burruchaga siempre. Maradona, genio, genio, genio. Ta.
O el Kempes del 78.
Se las de Bardín entre dos, bien, buena gambeta. Entra Luque, enganchó para Kempes, peligro, tiro, gol.
O mirando más atrás todavía, el Pelé del 70, por ejemplo.
What a beautiful goal for Pelé! El Rey Pelé! 100 goal for Brazil!
Rafa, no sé si está entre ellos, pero tú con qué jugador te quedarías, que hubiera, identifiques con un mundial.
No, me voy a ir a un outsider total, que es a Totò Schillaci. Totò Schillaci en el Mundial de Italia 90, es que además antes teníamos el hándicap de que ni siquiera teníamos YouTube y ni siquiera seguíamos demasiado las ligas internacionales, era casi imposible ver la liga italiana. Y de repente te encuentras con un delantero al que realmente no conoces, yo ahora estoy pensando y creo que ni siquiera recuerdo en qué equipo jugaba Totò Schillaci, y se planta en aquel Mundial y se convierte en la gran figura de Italia, ¿no? En el máximo goleador. Y creo que llegan, mi memoria no da para tanto, pero creo que llegan a semifinales. Yeah. De todas formas es eso, se convierte en el gran ídolo de todos los que nos consideramos unos mediocres en la vida, ¿no?
¿Y a ti, Galder, qué nombre te viene a la cabeza?
Pues mira, para no faltar a la educación del joven Rafa y no ir muy atrás en el tiempo, vamos a señalar uno del 90, que es Roger Milla, delantero camerunés, la revelación del torneo. Llegó retirado, 38 años tenía entonces. 38 años, retirado, y solo jugaba 10 minutos por partido, había pactado 15 con el entrenador y cada vez que salía metía un gol y, vamos, subvertía el orden natural de las cosas en el fútbol.
Fíjate, Galder, cómo cambia la perspectiva con la edad, ¿verdad? Nosotros veíamos a Milla como aquel entonces como un señor mayor, casi un abuelo, y ahora lo veríamos como un niño, como un chiquillo.
Sí, sí. Y hay una cosa muy, 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 muy divertida, y es que nunca le ponían bien el nombre, ponían Milla.
Es verdad. Mira, ¿no?
Pues mira, si queréis saber la última hora de lo que está pasando en Qatar, ahora mismo. Porque al final, y a pesar de todo, que es mucho, un mundial es un mundial, lo que decía Galder antes, ¿no? Poder, cuando pasen los años, revivir lo que vives en esos, iba a decir en esas tardes, noches, en este caso estas mañanas, mediodías, tardes, en los que ves los partidos del mundial. Y el mejor sitio para verlo y para escucharlo de esta manera introspectiva, como dice Rafa, es en casa, en la cadena SER. Pero ¿cómo va a ser ese dispositivo que ya les está haciendo llegar a todos ustedes todo lo que tiene que ver con el mundial? ¿Cómo lo van a poder escuchar? Voy a llevar en estos momentos a Rafa Cabeleira y a Galder Reguera y a todos nuestros oyentes a Qatar, al Centro Internacional de Prensa en Doha. Laura Martínez, jefa de deportes de la cadena SER, y Dani Garrido, director de Carrusel. Muy buenos días.
Buenos días, familia.
Buenos días, Ángels. ¿Qué tal? Aquí estamos.
Muy bien. A ver, lo primero, valoración de lo que pasó ayer, tanto en lo futbolístico como en lo no futbolístico, con esa espantada de los qataríes que se fueron del campo.
Pues sí, empiezo yo por lo no futbolístico, ¿no? Había empezado la ceremonia, a mí me llamó mucho la atención, había estado en las tres inaugurales anteriores de los mundiales y la verdad es que es algo que no se suele preparar demasiado. Y bueno, ayer, pues la verdad, el espectáculo que trajeron a Morgan Freeman, los discursos y todo, bueno, pues hacía presenciar una ceremonia que estaba bastante bien comparado con los últimos mundiales. Ahora bien, empezamos a ver ya que la afición empezaba a llegar tarde. Después empezamos a ver si los aficionados eran reales o no eran reales, si eran de Ecuador o no lo eran. Y después ya, cuando empezó la segunda parte, empezamos a ver que, pues, que los qataríes se habían cansado y que se empezaban a ir a casa.
Sí, yo lo puramente, eso sí. Es, lo puramente futbolístico, bueno, yo me quedo con un par de escenas que también forma parte del fútbol, los ecuatorianos cantando queremos cerveza, y la imitación mala copia que hicieron a las barras argentinas, parte de la grada catarí, con uno encima de una especie de pollo ahí y tal, girado y todos cantando. Y después de lo puramente futbolístico, pues es verdad que Ecuador fue muy superior. Qatar mostró un nivel paupérrimo que no corresponde a lo que realmente es, porque es verdad que en Copa de Asia en 2019 fueron campeones, pero superados quizá por la escena, dieron, sobre todo la primera media hora, Angels, un partido lamentable. Es decir, Ecuador fue muy superior y sacó los tres primeros puntos con mucha tranquilidad.
Y hay una cosa, ¿me confirmáis que animarán a los equipos? Bueno, si no se van del estadio, o si llegan ahora, pero los animadores, el grueso de los animadores de cada equipo son qataríes.
Pues no lo sabemos, es decir, estamos ahora, vamos a tener...
El plano corto delata alguno.
Vale. Es que, claro, ayer decíamos, a ver, los que llevan camiseta de equipos de sus ligas nacionales, ¿no? Digo, son reales. Los otros, pues ponemos en duda. Ahora tenemos el primer partido en el Inglaterra-Irán, donde ya hemos enviado a un redactor de la cadena SER para que nos vaya diciendo qué tipo de afición nos vamos a encontrar.
Ah, los planos cortos, Ángeles, es verdad que en uno de los fondos claramente eran ecuatorianos, pero es verdad que había un surco de camisetas amarillas en otro lugar que, hombre, yo no puedo asegurar que fueran nuestros hermanos ecuatorianos, que son la tercera comunidad más amplia de nuestro
país.
Yo diría que no. Ahora, habría que hacer un ejercicio de periodismo muy profundo para saberlo.
A ver, contadme, Universo Mundial, ¿esto qué es?
Pues Universo Mundial es un canal de vídeo que se va a emitir en directo en Prisa Media. Empezamos ayer con el partido inaugural, una parrilla de 12 horas que va a empezar cada día a la 1 del mediodía. Está disponible en todas las cabeceras de Prisa y bueno, lo puedes ver en tu web, aplicación, YouTube, y ahí colaboramos Diario AS, Cadena SER, El País, Caracol Radio, El HuffPost, W, ADN Chile. Vamos a unir todas nuestras fuerzas ahí, Ángels, y bueno, pues estamos haciendo todo tipo de programación. Por ejemplo, hoy se estrena un programa a las 7 de la tarde, Qatar on Fire, que lo va a hacer Jesús Gallego para dar cuenta de toda la actualidad que haya a esa hora. También estamos enviando ahí, por ejemplo, muchos vídeos y son bastante divertidos, ¿eh? Hay una sección que se llama Qatarí que te vi, que bueno, hay algún vídeo que ha... protagonizado nuestro árbitro de referencia, Iturralde
nuestro
González.
Nuestro Morgan Freeman en particular.
Eso es, eso es.
¿Os, bueno, ¿os habéis llevado ahí tú?
Sí, está claro, aquí, está favor. Aquí, sí, sí.
Por favor,
está,
por
estudiándose
favor.
Estudiándose toda la reglamentación. De no,
¿quieres no. que diga algo?
¿Está ahí con vosotros?
Espera.
Sí, claro.
Espera, le pego una. ¿Y tú?
Iturralde, ven para acá.
Ven.
Esto es la radio en Doha, ¿eh? En directo, IBC.
Pero es el ITU de verdad, no es un ITU catarí.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, que ha venido, ha venido.
Que no, no, Ángel, está aquí.
Siéntate ahí, siéntate ahí.
A ver, ITU.
Lo aguantamos cada día, ¿eh?
Solo una cosa, ITU, estamos en directo, ¿eh?
A ver, ITU.
Por favor, ¿eh?
Vale, ahí tienes a Ángel, a Galder y a Cabalera.
ITU, estás en directo. Lo primero, no sé si han convocado alguna rueda de prensa, pero tras tu experiencia en Irán, ¿fue aquello que te pasó?
Lo de las piedras.
Ah, lo de las piedras. Aquella fue muy buena, porque aquella fui a pitar un partido pues que eso. Se jugaba en la Liga, era el último pues, partido de
no,
Liga.
Es que me acuerdo perfectamente de esa anécdota. Te lo digo para que vayas con cuidado con tus declaraciones, que estás en un sitio donde no respetan los derechos humanos.
Bueno, pero las declaraciones hay que tener cuidado siempre en todos los lados.
Imagínate los de los árbitros, si ya no se respetan aquí en España.
Exacto, exacto, exacto.
Por eso digo, es decir, hay que tener cuidado en todos los sitios. Pero bueno, yo estoy acostumbrado, vengo de familia de árbitros, soy árbitro, es decir, esa presión la tengo ya superada.
Vale, vale, espérate que saludo también a Meana, que está por ahí. Meana, hola.
Hombre. Presente, Ángels, ¿cómo estás?
Ahí está.
Buenos días.
Porque Meana es el que está sobre el terreno, está siguiendo el último entrenamiento de la selección, ¿no?
Sí, estamos en la Universidad de Doha, a punto de comenzar la rueda de prensa de Laporte, un acto del presidente Luis Rubiales, y sí, ha terminado el entrenamiento ahora mismo con Morata, es una buena noticia. Ayer no trabajó con el grupo por unas pequeñas molestias, pero ya contaba Herraez que no era nada y está entrenando al 100%. Hoy está al margen Carvajal, un pequeño resfriado. Aquí con esto del aire acondicionado, entra, sales, ha cogido un poco de resfriado Carvajal, pero parece que mañana sí va a entrenar, y el que está al margen es Guillamón, el del Valencia, o Guillamón, que no ha podido trabajar ni un día con el grupo y sigue aquí haciendo bicicleta a la espera de poder saltar al césped con los compañeros.
Porque lo del ahorro energético ahí tampoco afecta, ¿no? O sea, el aire acondicionado debe estar a tope, ¿no?
A tope, a tope, a tope, a tope. Unas instalaciones preciosas. Estamos en la parte femenina de la Universidad de Doha. Están divididos los edificios por mujeres y hombres. Está la universidad vacía, no tienen clase los chavales ni las chicas, nadie tiene clase. Y está, digamos, Argentina y Holanda en la parte habitualmente ocupada por estudiantes masculinos, y España en la parte que ocupan las mujeres en la Universidad de Doha.
Oye, que no me quedo sin tiempo, pero sí quiero. Galder, ¿quién crees tú que va a ganar?
Creer.
Sí, o no, querer, venga, va, querer.
Venga, gana, con Iñaki Williams, un gol en el último minuto.
Que gane, gana. ¿Tú quién quieres que gane, Rafa?
Messi, directamente. Me da igual, me da igual con qué selección Messi. Y con qué camiseta, Messi.
Y Laura, ¿quién quieres? No, ¿quién crees? ¿Quién quieres?
España.
Ah, Dani.
¡Vamos!
No, también, evidentemente, España. Estamos aquí para algo, para llegar a la final, para hacerlo bien.
Qué poco románticos sois, de verdad, qué poco románticos.
Yo soy muy de Lucho, además soy muy de Lucho.
Eres muy de Lucho.
Están hablando desde el plano
comercial. Yo soy muy de Luis Enrique, muy de Luis.
Yo creo que en uno de los libros de Galder hay una conversación con su hijo sobre con quién van en un mundial. Yo recuerdo, creo que en el libro de familia, creo que Galder explica una charla con su hijo, si van con España o con Francia, algo me suena así, si no estoy hablando mal.
¿Tus hijos con quién van, Galder?
Pues se lo pregunté ayer. Uno va con México, porque le regaló la camiseta a un amigo nuestro mexicano. Y el otro va con Argentina por McAllister. Y esto es una historia muy larga que os cuento.
Ya la semana que viene, que lo tengo que dejar. Chicos, a todos, muchísimas gracias y muchísima suerte. Que eso no ha hecho más que empezar. Un beso bien grande.
Un beso. Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo
a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.